Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar hoy jueves, ya 12 de noviembre del 2020, con todos ustedes. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros, porque hoy, como todos los jueves, tenemos la suerte de estar con la experta en arte, Cristina Belfu y Ángel Garibay. El podcast de hoy va a estar muy variado, muy entretenido e interesante, porque comenzaremos comentando la primera plana del periódico Reforma. Hoy en la mañana publicó que la FGR señaló al expresidente Enrique Peña Nieto que utilizó a Luis Videgaray y Emilio Lozoya para incurrir en los delitos de cohecho y traición a la patria. Para la Fiscalía General de la República, el exmandatario priista se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo que tenía, es decir, de presidente, con el fin de delinquir. Fíjense qué grave. Cabe destacar que la solicitud de la orden de aprehensión en la que se basa dicha información se centra únicamente en Luis Videgaray, es decir, no hay una orden de aprehensión contra Enrique Peña Nieto. No obstante, sí es reiterativo y sí señala al expresidente Peña Nieto como el orquestador de dichos delitos. Entonces, esto se podría poner interesante. Ahora hace falta ver acción y no solo acusaciones. Hay que ver dónde está la orden de aprehensión contra el expresidente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí logren alguna acción legal contra Peña Nieto o que esto solamente sea parte de un show? Díganlo en los comentarios y al rato lo platicamos. Pero en fin, para que nos vayamos relajando un poquito, mi querida Cristina Belfu nos va a platicar de la Feria de Arte Independiente y sobre las cuatro piezas arqueológicas que el gobierno de Australia entregó a México. ¿Se trata ahí de algún tráfico ilícito por internet? Cristina nos va a platicar todos los detalles en un momentito. Y para cerrar con broche de oro, Ángel Garibay nos va a platicar sobre estrenos y adelantos en las plataformas de streaming y de la llegada de Disney Plus, que ya está muy cerca. Así que ya vamos a empezar. Ponte cómodo, comparte este podcast y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pero muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
En Cinemex estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Por eso pusimos en marcha Espacio Seguro, un protocolo que garantiza estricta higiene, limpieza y sanitización en todos nuestros complejos para que disfrutes la magia del cine con tranquilidad. Estamos listos para recibirte. ¡Te esperamos! Cinemex, la magia del cine.
Durante el Buen Fin, los invitados podrán asistir a ver su película favorita y comprarlos con boletos, que son paquetes de boletos con combos de la dulcería con descuentos de hasta el 30%. La combinación perfecta para poder disfrutar de una tarde de película en un espacio seguro, con combos para salas tradicionales, salas premium 2D y salas platino 2D. Disfruta de los comboletos del Buen Fin. Consulta términos y condiciones en el centro de atención al invitado del complejo Cinemex de tu preferencia y en la página de internet www.cinemex.com. Y también te invito a que sigas a ADS en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia, y necesitamos que nos ayudes a vigilar este proceso para así hacer más fuerte nuestra democracia. Te invito, por favor, a que te metas a Twitter y sigas ADS News MX. Tenemos una página, bueno, una cuenta nueva de Twitter, y ahí estamos posteando y actualizando la información más relevante del momento. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, querida Cris, Angelito. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos a grandes rasgos más o menos de qué nos van a platicar hoy.
Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que están todos conectados aquí. Veo que cada vez es más numerosa esta comunidad en confianza. Muchas gracias por seguirnos y gracias por compartir este podcast. Pues Karen, Ángel, el día de hoy traigo buenas y malas noticias. En las malas noticias, pues resulta que la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, conocida como Maraki, fue inhabilitada por 10 años. Y en las buenas, que se recuperaron algunas piezas arqueológicas tecnológicas mexicanas en Australia. Imagínense hasta dónde fueron a dar. También que ya se está preparando la Feria de Arte Independiente, FINE, que juegan un poco con el, la palabra en inglés, ¿no? Todo FINE es un hashtag. Y bueno, les contaré cómo es que están resolviendo la situación frente a los desafíos actuales.
Muy bien, Chris, creo que va a ser muy interesante conocer tu postura del tema de Meraki, porque se le está yendo con todo al gabinete de Peña Nieto. Ahorita vamos a comentarlo más a detalle. Pero Angelito, ¿cómo estás? ¿Tú de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Oigan, pues feliz jueves. La verdad es que yo les traigo puras buenas noticias, porque esto va a ser un gran fin de semana para el entretenimiento. Fíjense que vamos a hablar del estreno de The Crown, la cuarta temporada, que va a estrenar este fin de semana por Netflix, pero también les traigo un documental muy interesante también sobre la reina Isabel II, y para no variar, como todas las últimas semanas, les voy a contar de los avances exclusivos de Disney Plus que van a poder ver estos días antes de la llegada oficial de Disney Plus a México. Así que no se desconecten, amigos, y muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
Muy bien, ¿qué les parece? Nos vamos rápido con los temas duros para después entrar con ustedes e irnos relajando. Vamos a comentar sobre la información publicada en el periódico Reforma, fue su primera plana. Como les comenté en la introducción, después de las declaraciones de Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República acusó en la orden de aprehensión de Luis Videgaray al expresidente Enrique Peña Nieto de cohecho y de traición a la patria. Según las consideraciones de la Fiscalía, el delito de cohecho se realizó cuando, por órdenes de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien entre el 2012 y el 2016 se desempeñó como secretario de Hacienda, distribuyó a través de depósitos 121,500,000 pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero, José Luis Lavalle y el priista David Penchina, así como el entonces dirigente del PAN y posterior candidato presidencial, y también uno que regresó, Ricardo Anaya. Esas entregas de dinero eran presuntamente para obtener el voto de los legisladores en favor de la reforma energética aprobada a finales del 2013. Esto ya lo sabíamos, fue parte de las declaraciones de Emilio Lozoya. Pero bueno, en tanto, el señalamiento por traición a la patria, que es otro delito el que también están acusando al expresidente, se da porque argumenta la Fiscalía que con el impulso de las llamadas reformas estructurales se benefició a empresas extranjeras como Odebrecht, por ejemplo, a costa de los recursos naturales de este país, que son propiedad de la nación, y pues que estos podrían ser aprovechados y explotarlos al beneficio del expresidente. Hay que recordar, y es muy importante puntualizar en esto, que después de todo esto que se leyeron, la solicitud de orden de aprehensión se hizo en contra nada más de Luis Videgaray, y el documento de la Fiscalía que acusó al secretario como autor material de los delitos de traición a la patria y cohecho, todavía no hay una orden de aprehensión formal contra el expresidente, ¿no? Entonces, todavía no hay nada formal, nada claro, simplemente son acusaciones y especulaciones, no hay acción, pero la Fiscalía sí dejó muy claro que Enrique Peña Nieto no operó bajo las órdenes de otro. Y aseguró que el expresidente se movió por disposición del mismo, entonces eso le da mucha más responsabilidad. Pero esta noticia que estamos dando es brutal. En cualquier país del mundo digno y serio sería un caos y una indignación total nacional. Pero ¿cómo es posible? Nada más entiéndanlo así, que un expresidente que apenas hace 2 años y cachito estaba al mando es acusado a la Fiscalía como un jefe criminal. Esto en verdad es muy grave, vamos a esperar un poco más de tiempo para ver si tenemos más información. Por el momento la moneda sigue en el aire, mientras no tengamos una orden de aprehensión directa hacia el expresidente, todo esto y nada prácticamente es lo mismo. Creo que sí es muy importante acabar con la impunidad y hacer justicia en este país, porque de no ser así la reconciliación social es prácticamente imposible. Ojalá y el Poder Judicial haga su trabajo como lo debe de hacer y no se someta a otros poderes. Nada más falta que digan que vamos a hacer una consulta popular para ver si queremos que lance una orden de aprehensión contra Enrique Peña Nieto. Da mucho coraje, pero bueno, así están las cosas en este país en estos momentos. Vaya políticos que teníamos y también que tenemos. Pobres mexicanos, pobre México. Pero bueno, como les prometí, vámonos un poco más rápido para entrar a los temas soft. Por eso, Chris, platícanos un poquito sobre la Feria del Arte Independiente. ¿En dónde va a estar? ¿Cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quiénes van a estar? Cuéntanos todo.
Gracias, Karen. Ahora les cuento sobre ese tema, pero antes de ir a los temas soft, pues sí me gustaría compartirles sobre el asunto de María Cristina García Cepeda, que ha sido inhabilitada por 10 años. Pues resulta que la Fiscalía General de la República pues decidió pues poner una sanción e incluso una multa de cerca de 20 millones de pesos a ella y a dos funcionarios más encargados de la cultura el sexenio pasado. Esto porque se otorgaron recursos a una fundación para poder montar el Museo de Museos en el Centro Histórico, que nunca fue construido. Es un museo que no existe. Sin embargo, sí se hicieron dos donativos muy fuertes, de uno de 50 millones de pesos en marzo del 2017 y otro de 9.3 millones de pesos en julio del 2018 para la construcción y remodelación del predio donde se colocaría este museo. La verdad es que el INAH pues no estuvo enterado para nada de la construcción, no hizo autorizaciones sobre el predio, que es un predio histórico en República Argentina, en el Centro Histórico. Y pues nada, resulta que a partir de ahora la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, conocida en el medio como Maraki, pues está inhabilitada por los próximos 10 años. Recordemos que Maraki tiene 74 años de edad, llevaba ya más de 35 años relacionada con las instituciones culturales, con cargos como la directora del Festival Internacional Cervantino, también fue secretaria ejecutiva del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y también ha sido coordinadora ejecutiva del Auditorio Nacional, del Consejo Nacional por la Cultura y las Artes de Conaculta y directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como verán, pues tuvo muchos cargos públicos relacionados con el arte. En el año 2010, la exsecretaria recibió también la condecoración de la Cruz de la Orden Isabel la Católica por parte del Reino de España. Sin embargo, pues ahora su impecable carrera de muchísimos años dentro de la función pública, como funcionaria pública y dentro de la cultura y la gestión de instituciones culturales, pues se ve manchada con este nuevo requerimiento de la Fiscalía, que pues pide una multa muy fuerte y también la inhabilita en los próximos 10 años. Recordemos que la Función Pública de México anunció en el Pleno de la Cámara de Diputados hace aproximadamente 2 semanas que se han impuesto hasta ahora 5.000 sanciones por corrupción contra funcionarios y exfuncionarios, que es un poco lo que estamos hablando ahora, como esta cacería de brujas tremenda de la administración anterior, Karen.
Sí, sería importante, además de que la inhabiliten, que investiguen para ver dónde está ese dinero, qué se hizo con esos recursos, porque vaya que el sector artístico y cultural lo necesita en este país, y que se esté desviando en corrupción me parece inaceptable. Si en verdad este gobierno es diferente, si en verdad quiere hacer las cosas de una manera distinta y está transformando el país, pues entonces que se vea en acciones y no solamente en una cacería de brujas, como dices tú, Cris, que eso es lo que es lamentable. Pero pues bueno, es impresionante cómo puede haber personas con una trayectoria tan grande, tan limpia al parecer, y de repente salen estas noticias, y es que nada nos asegura pues la transparencia y la honestidad, ¿no? Por eso a veces ese argumento del presidente López Obrador puede sonar muy atractivo para muchos, ¿no? De no me importa la preparación, no me importa lo que estudiaron, lo que elaboraron, simplemente me importa la honestidad. Pues qué mal, porque no debería estar peleada una cosa con la otra, pero bueno, así nuestros funcionarios en este país. Síguenos contando, Cris, está muy interesante este tema del gobierno de Australia, que entregó también 4 piezas arqueológicas a México. Al parecer fue un tema de tráfico ilícito por internet. ¿Cómo llegaron a Australia? ¿Cómo pudieron incautarlas? Cuéntanos más al respecto, porque es muy interesante.
Fíjate que está bien interesante este tema, porque además es un tema bien profundo y un asunto que tiene ya varios años de dar la vuelta. Hay un tráfico importante de piezas arqueológicas. Hoy por hoy la ley mexicana prohíbe la venta y el traslado de piezas arqueológicas sin autorización pues de las culturas prehispánicas de nuestro país. No pueden salir de las fronteras de nuestro país y por supuesto tampoco se pueden vender. Eso ya está perfectamente legislado desde los años 70. Bueno, pues resulta que en el gobierno de Australia le entregó en esta semana 4 piezas arqueológicas a la Embajada de México tras incautarlas en marzo pasado por un envío por internet realizado por una empresa con sede en los
Se nos trabó.
Estados Unidos, país oceánico. Bueno, pues los compradores las adquirieron a través de una página web. Estos llegaron al aeropuerto en Australia y pues ahí las autoridades las incautaron. Las piezas culturales precolombinas tienen una antigüedad que se remonta a los años 800 y 500 antes de nuestra era. Imagínate qué antiguas son y hasta dónde pueden nadar. Entre los artefactos y entre estos objetos que se encontraron está una figura policromática de un hombre sentado, elaborada en la zona de Nayarí, y una escultura de tres mujeres bailando de la cultura de Tlatico, que está por Texcoco, digamos que estuvo asentada en esta zona, en el centro de México, así como dos piezas procedentes de Jalisco que representan a mujeres sentadas, según lo informó la Embajada de México en aquel país. Fíjate este dato de la UNESCO, me parece muy alarmante. El tráfico ilícito de bienes culturales que se nutre de excavaciones ilegales, es decir, o sea, de pronto hay gente que excava ilegalmente, porque ya les contaba en otra ocasión cómo los arqueólogos dicen que en México solo hay una zona arqueológica, pero esta zona arqueológica es todo el país, porque hay muchísima riqueza. Sí. En ese sentido, entonces se hacen excavaciones ilegales y resulta que de ello, pues haciendo un negocio de unos 10 mil millones de dólares anuales. Y esto, por supuesto, está vinculado a muchos casos de redes altamente organizadas que en ocasiones sirven para financiar otro tipo de delitos, según lo informa la UNESCO. Bueno, pues parece ser un comercio ilegal, pero un comercio ilegal transnacional.
¿Qué te claro, parece? 10 mil millones de dólares anuales, uf. Pues buen trabajo el del gobierno de Australia y el de México para coordinarse, un buen trabajo diplomático, qué importante es preservar estas obras históricas que son patrimonio de la humanidad. Habría que investigar un poquito más quién la compró, cómo la compró y cómo la mandaron hasta Australia, ¿no? Eso sería también muy interesante revisar, hay que esperar a tener un poquito más de información. Pero, Cris, cuéntanos un poquito más de qué otro tema tienes. Esta Feria del Arte Independiente, ¿dónde va a estar? Ya sabes.
Ay, sí, esto sí son buenas noticias. Fíjense que es la segunda ocasión que se realiza FINE, la Feria de Arte Independiente en la Ciudad de México, en donde se convoca a los artistas de manera directa, pasan por un comité curatorial para ser electos y que puedan presentarse en la feria. Bueno, en esta ocasión, para no cancelarla, los organizadores decidieron hacer un circuito de visitas a los estudios de los artistas. No va a ser en un lugar nada más, van a ser 10 estudios de artistas que abren sus puertas para poder recibir a la gente, claro, con acceso limitado y todas las medidas de seguridad. Aquí lo interesante es como darle la vuelta a este concepto de feria, en donde, bueno, como ustedes recuerdan, se congregaban muchísimas personas, pues ahora se puede visitar la intimidad de los artistas en cada uno de los puntos seleccionados por los curadores y, bueno, que también tienen que ver con los artistas que fueron seleccionados en esta ocasión. Vamos a poder visitarlos. Lo que hay que hacer es seguir sus redes sociales en Instagram, Fine es su usuario, para que ustedes puedan localizar estos estudios. Están más o menos ubicados, digamos, en la San Miguel Chapultepec, como en esta zona, y también un poquito más al sur, hay alguno cerca del Parque Hundido. Pueden revisar cada uno de los puntos a tocar, ya se pueden adquirir los boletos por internet y la feria se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre. Me decían los organizadores que es posible, si te aplicas un montón, en visitar todos los estudios de un día, pero que más bien recomiendan que te lo eches en 2 o 3 días para ir visitando cada estudio. Ahí te va a recibir el artista mismo y, bueno, vas a poder tener acceso a esa intimidad del proceso creativo de estos artistas, en su mayoría jóvenes, pero con propuestas muy interesantes.
Muy bien, Cris, muchas gracias. Pues ya saben, ¿es en 2 semanas o es en 3, Cris? 2, ¿verdad?
En 2, 27, 28 y 29 de noviembre, es para finales de este mes.
Muy bien.
Y bueno, vale la pena irse organizando. Yo creo que los desafíos que nos implica la realidad actual tienen que ver con esta organización con más tiempo, con ir generando tus propios protocolos de seguridad y, bueno, pues también no tenerle miedo a la nueva normalidad, adaptarse a las nuevas formas de convivencia, y creo que eso es lo que más vale la pena de esta feria, que logró como reinventarse, ¿no? Y además sin utilizar el recurso que ya todos utilizaron de internet y las redes sociales, pues sí en físico, pero con microesferas que pueden visitar a cada uno de los artistas.
Hoy más que nunca, y este año aplica la frase de reinventarse o morir, y vaya que muchos lo están haciendo bien por esta Feria del Arte. Vayan, apunten en su calendario, no olviden llevar cubrebocas, y pueden llevar careta, gel antibacterial, y siempre con sana distancia, recuérdenlo, porque es la nueva forma de vivir en lo que tenemos una vacuna. La única forma de protegernos es el cubrebocas. Pero bueno, ahora sí vamos contigo, mi querido Angelito, para que nos cuentes sobre estos estrenos. Cuéntanos qué te pareció, qué tal viene esta serie, esta temporada nueva de The Crown y de Isabel II, más o menos, ¿cómo está? ¿Qué te pareció? ¿De qué trata? Platícanos todos los detalles, por favor.
Pues bueno, amigos, ya saben que aquí somos unos enfermos de Netflix y de su serie. Y pues este fin de semana por fin se estrena la cuarta temporada de The Crown. Esta historia que es un novelón, la verdad es que es una novela muy dramática, en donde nos cuentan la historia de la casa Windsor, de este reinado en Gran Bretaña, ¿no? La serie está centrada en el personaje de Isabel II, y si ustedes ya vieron las primeras temporadas, y si no las han visto, véanlas porque están bien interesantes. Les cuento que básicamente vamos viendo la evolución de la corona británica desde que el padre de Isabel tiene que recibir la corona porque el hermano abdica, y cómo ella se va transformando a lo largo de las diferentes épocas. En esta cuarta temporada vamos a ver la década de 1980, ya avanzamos un montón en el tiempo y entramos a los años 80, donde entra Margaret Thatcher a la escena británica política. Y la verdad es que este personaje de Margaret Thatcher me parece que va a ser increíble, porque lo está interpretando Gillian Anderson, que probablemente ustedes recuerdan de los X-Files. Y si no han visto el tráiler, por favor vayan en este instante a coolbites.mx, buscan The Crown y ahí les va a salir el tráiler, que está increíble, porque no solo vamos a ver la historia entre la reina Isabel II y Margaret Thatcher, cómo se enfrentaron entre ellas y cómo era la relación un poco, llamémosla, tensa, pero también vamos a tener a la princesa Diana. Así es, en esta temporada la princesa Diana hace su entrada triunfal a la historia de la corona británica, y una de las cosas más interesantes, amigos, es que justo en la semana Netflix reveló las primeras imágenes de lo que va a ser la escena del compromiso entre Carlos y Diana, y como una curiosidad histórica, nada más les quiero contar que justo este compromiso levantó muchos malos comentarios, porque era la primera vez que alguien que se iba a convertir en parte esencial de la corona británica recibía un anillo de compromiso de un catálogo. Todos los anillos de compromiso de todas las predecesoras eran anillos únicos, que eran piezas históricas. Okay. Y el anillo de Diana era un anillo que había salido en un catálogo de una joyería. Así que, amigos, ustedes están listos para ver esta nueva temporada. Se estrena el domingo, como todas las series de estreno en Netflix. En México se estrenará el domingo a las 2 de la mañana. Así que anótenlo en su calendario, porque la verdad es que se va a poner buena esta serie.
Aquí nos comentan en YouTube Leto Bar que The Crown, que le gustaron las primeras temporadas, pero ya cuando cambiaron los actores ya no le gustó. Angelio, ¿tú compartes la opinión con ella?
Y no, a mí me gusta mucho cómo han ido transformando el cast día a día, y la verdad es que estoy muy emocionado porque en la siguiente temporada, la que va a ser la quinta, todavía no vemos la cuarta, pero yo ya estoy emocionado por la quinta, la reina Isabel va a ser interpretada por un artista que a mí me parece increíble, por Imelda Staunton. También me parece increíble cómo han hecho que el cast vaya transformándose con las temporadas, como van avanzando, y van transformando también la esencia de los personajes, ¿no? Eso me parece muy interesante. Ahorita que tenemos a Olivia Colman como la reina, me parece un personaje increíble. Me parece que Olivia es una gran actriz. A mí sí me gusta mucho que hagan este cambio de personajes, pero bueno, es una decisión personal. Yo solo les digo que le den una oportunidad a esta cuarta temporada.
Muchas gracias, Angelito. Oye, ¿y qué nos puedes contar de Isabel II, esta serie, que te pareció?
Pues justo, para todos los que estamos metidos en este mood de la corona británica, National Geographic estrena el mismo domingo 15 un documental sobre Isabel II, Isabel II en primer plano. Es un documental que dura una hora y que nos cuenta la historia real, los datos reales de Isabel II, desde que su vida cambió cuando su padre, el rey Jorge VI, asumió, perdón, sí, Jorge VI asumió el trono y bueno, cuando a los 27 años ella se tiene que hacer cargo de la corona británica. Este documental va a estar interesante porque cuenta el productor Tom Jennings, que también es el director, que tuvieron acceso a diferentes archivos mientras que daban forma a esta historia. Archivos en Estados Unidos, archivos en Gran Bretaña, archivos alrededor de Europa, y lo que vamos a ver es un conjunto de entrevistas inéditas, audios que nunca se habían escuchado, películas caseras filmadas por gente que estuvo en eventos históricos que rodea a la corona británica, fotografías que no se han visto mucho, y además lo que está padrísimo de este documental, además de toda la historia que nos van a contar, es que fíjense que la música se grabó en mayo de este año, pero cada músico grabó su partecita desde su casa. ¿Verdad? Y después Hans Zimmer, que es el productor de la banda musical y que ha ganado Oscars, Globos de Oro, Tonys, trabajó con su equipo para hacer la producción de esta música. Así que me parece que sí es un documental que va a estar bien interesante, tanto por la historia, tanto por cómo está hecho, ¿no? Así que si ustedes tienen televisión de paga y tienen National Geographic, ahí van a poder ver este documental el próximo domingo a las 9 de la noche.
Perfecto, así que ya tenemos varios eventos, varios pendientes, váyanlo apuntando en sus calendarios para que no se les vaya ninguno. Y uno más que estoy segura que muchos ya están emocionados es la llegada de Disney Plus. Angelito, ya está muy cerca, cuéntanos qué podemos anticipar de esta llegada.
Ya merito, amigos, estamos a 5 días de que llegue Disney Plus. Ya se pueden suscribir a la promoción especial. Por ahí nos comentaban en el Facebook que alguien había tenido problemas para su suscripción porque cuando la intentaba terminar le salía otra moneda que no eran los pesos mexicanos. Ahí un poco para ayudarte, amigo Jorge, me parece que era el nombre.
Sí.
Intenta darte de alta desde otro dispositivo o intenta conectarte a una red diferente. A veces ese tipo de cosas son las que pasan con los internet o con los dispositivos, ¿no? Pero ahora sí, entrando al tema de Disney Plus, amigos, si ustedes no se han emocionado como yo, déjenme les cuento que desde ayer y hasta el próximo 16 de noviembre, ustedes van a poder ver un adelanto exclusivo de diferentes programas originales de Disney Plus. Por ejemplo, ayer en National Geographic vimos el primer capítulo de The Imagining Story, que es un documental acerca de estos Imagineers, que son las personas que trabajan detrás de la realización de los parques de diversiones de Disney y de las experiencias de The Walt Disney Company. Hoy, que es 12 de noviembre, vamos a poder ver en Disney Channel el primer capítulo de Diario de una Futura Presidenta, que es una serie en la que participa Gina Rodríguez, a quien ya vimos en Jane the Virgin, y que me parece que está interesante la historia porque la protagonista justo es una niña cubanoamericana de 12 años que algún día se va a convertir en presidenta de los Estados Unidos. Sí. Ahí estamos viendo en la imagen cuáles son las 6 adelantos que vamos a tener esta semana. Si ustedes quieren saber bien los horarios y tenerlos bien anotados, vayan al Twitter de Cool Bytes, vayan a nuestro sitio web en coolbytes.mx, porque también mañana vamos a poder ver El Ristorantino de Arnoldo, que es una producción dirigida a niños que va a pasar por Disney Junior este adelanto, y está bien interesante porque es una de las primeras producciones locales de Latinoamérica que se crean para Disney Plus. Es decir, esta producción no va a estar en los canales de Disney, se produjo en Argentina y se va a proyectar para todo el mundo en Disney Plus. Y luego, amigos, viene lo más grande para todos los fans de Star Wars. El 14 de noviembre en Disney XD y en FX van a pasar los 2 primeros episodios de la temporada final de La Guerra de los Clones, esta serie de animación que nos cuenta una gran historia de Star Wars. Y yo, no les voy a mentir, estoy muy emocionado porque el domingo 15 de noviembre a las 10 de la noche, si ustedes tienen Fox Channel, se sientan en su sillón favorito, le ponen a Fox Channel y no se mueven, porque vamos a ver los 2 primeros episodios de la primera temporada de The Mandalorian. Yo les puedo decir que mis amigos de Disney nos mandaron esos episodios un poquito antes de que se estrenaran y están increíbles, sobre todo el segundo episodio está, que bueno, se van a quedar con el ojo cuadrado. Así que ahí lo tienen, si necesitan convencerse de que Disney Plus es para ustedes, vean estos adelantos y si les gusta, se suscriben, si no les gusta, no se suscriben y cada quien sigue con el streaming que más le guste.
Yo creo que la verdad sí vale la pena suscribirse a Disney Plus, tiene mucho contenido, tiene pues mucho que ofrecer, así que hay que ponderar si Netflix, si Amazon Prime, si Disney Plus, pero bueno, yo creo que yo sí me voy a ir por Disney Plus. Pero bueno, Angelito y Cris, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Creo que estuvo muy variado, muy interesante el podcast. Sus temas creo que fueron muy, muy buenos. Muchas gracias. La gente está muy contenta. Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos. Leoín, María Toledo, por cierto, Angelito dice que le encanta tu voz, que tienes una voz muy bonita. Morena Villa dice que le encanta que estés aquí, Cris. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios tan buena onda. Félix Telmo, muchos saludos. A Abraham García Ayala, a Rodolfo Telles. Ellos nos están viendo en vivo y los agradecemos muchísimo. Los invito a todos, por favor, a que se metan al Twitter y pongan DDC News MX y le piquen en el botón de seguir. Ya tenemos una cuenta nueva y es muy importante que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó y que va a ser el más grande en la historia de este país. Así que ayúdanos a vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. También, por favor, te recuerdo que durante el Buen Fin, los invitados que vayan al cine podrán asistir a ver su película favorita y comprarlos con boletos, que son paquetes de boletos con combos de la dulcería con descuentos de hasta el 30%. La combinación perfecta para poder disfrutar de una tarde de película en un espacio seguro. Con combos para salas tradicionales, salas premium 2D, salas platino 2D, disfruta de los comboletos del Buen Fin. Consulta términos y condiciones en el centro de atención al invitado del complejo Cinemex de tu preferencia y en la página de internet cinemex.com. Así que, bueno, ahí tienes toda la información. Nos vemos mañana, que por fin ya es viernes y luego se viene el puente. Así que ánimo, ya mero acaba la semana. Ya estamos del otro lado, pero acuérdate que la pandemia no ha terminado. Sigue usando cubrebocas, lávate las manos y mantén la sana distancia. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.